La paz sea con ustedes. Hoy la escritura viene de Lucas 19, versículo 28 a 48. Si no tienen Biblia, pueden seguir en la pantalla a los lados míos. Escuchen la palabra del Señor. Habiendo dicho esto, Jesús iba delante, subiendo hacia Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y Betania, cerca del monte que se llama de los Olivos, envió a dos de los discípulos, diciéndoles: Vayan a la aldea que está enfrente, en la cual al entrar encontrarán un pollino atado sobre el cual nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, de esta manera hablarán, porque el Señor lo necesita. Entonces los enviados fueron y lo encontraron, como él les había dicho. Mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatan el pollino? Les respondieron: Porque el Señor lo necesita. Lo trajeron a Jesús y, echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba junto a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: Les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Cuando Jesús se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculta a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: Escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matar a Jesús y no encontraban la manera de hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchando lo que decía. Esta es la palabra del Señor. Pues se pueden sentar. Buenos días, iglesia. La paz sea con ustedes. Estar con ustedes en esta mañana. Yo me llamo Drew. Yo soy uno de tus pastores y yo puedo traer la palabra en esta mañana. Vamos a orar antes de entrar al texto. Señor bondadoso, queremos escuchar de ti en esta mañana. Hemos venido a alabarte, a adorarte, exaltarte en nuestros corazones. Y estamos expectantes mientras pasamos por la vida, Señor. Nosotros anhelamos por tu palabra que nos guíe. Así que pedimos, Señor, que tú te encuentres con nosotros, que inspires a nuestros corazones a escuchar de ti, que abras a nuestros oídos, nuestros corazones para experimentarte en una manera refrescante. Así que renuévanos, Señor, mientras nos acercamos a ti, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras las bombas caían sobre Inglaterra y las familias pasaban las noches acurrucadas en sus casas, fue un tiempo en donde el enemigo trataba de intimidar y desanimar a las personas normales en Inglaterra para poder lograr sus medios. Y el canal de noticias BBC le pidió a C.S. Lewis que hablara a la nación sobre el cristianismo. Sobre la radio, las familias estaban en sus habitaciones con las luces apagadas, sirenas a lo lejos. Escuchaban a las bombas y llenas de incertidumbre. Y Luis planteó una sola pregunta en este mundo tan oscuro: ¿Quién es Jesús realmente? ¿Quién es Jesús realmente? Y Jesús. O Luis dijo en estas tres opciones: si tú tomas en serio a Jesús, te enfrenta a una decisión. O Jesús es un mentiroso, un lunático, o es el Señor. Si Jesús no era quien decía que decía ser, es un mentiroso, tratando de engañarte o tomar algo de ti. Pero si él creyó que en sus afirmaciones, pero no eran ciertas, entonces es un lunático. Él ha perdido se ha envuelto loco. Pero si lo que él dijo de sí mismo es verdad, entonces nosotros no fácilmente le podemos negar, porque él sí es el Señor, es él, es Jesús, es el Señor. Luis no les pedía a las personas que admiraran a Jesús, les pedía que decidieran, de tomar una decisión, ¿quién es él? Es fácil ver en algunos momentos en nuestra nación el quebrantamiento de nuestro mundo, la incertidumbre del futuro, y a veces podemos contemplar en Lucas 19 aquí, ¿quién es este Jesús? Porque tenemos que decidir. Tenemos que decidir. Él entra a Jerusalén y las personas, la multitud celebra, se agitan palmas, se cantan cánticos, pero aún no comprenden qué clase de rey que él es. Y él no sabe, no conoce el reino que trae, porque van a pasar de alabarle a abandonarle para el final de la semana. Entonces Lucas nos hace la misma pregunta, y en tres movimientos, tres escenas en esta mañana vamos a ver el señorío también del reino de Dios. Primero el rey llega y es alabado, el rey llora y es rechazado, y número tres, el rey purifica y encuentra oposición. Nuestro camino por el Evangelio de Lucas nos ha llevado a este punto en donde Jesús ha viajado por toda Samaria, Judea, Galilea, está proclamando el reino venidero, enseñando con autoridad, está haciendo milagros, está construyendo así movimiento, y el clímax de la historia es la muerte y resurrección de Jesús, pero el clímax de sus viajes en donde ha viajado por Palestina es llegar a Jerusalén. Él ha ido por todos lados, pero Jerusalén es donde esta historia termina, donde empieza y donde va a lograr. Vamos a mirar en Lucas 18, donde Jesús está enseñando, recordando de los discípulos de esto. Dice que tomó a los 12 y les dijo que sí, vamos a ir a Jerusalén, que todo lo que está escrito por los profetas del Hijo del Hombre se va a lograr. Entonces ellos sabían que cuando íbamos a Jerusalén, que el plan ya está hecho. Ahí es donde va a empezar a pasar las cosas. Es el centro político y religioso de Palestina. Entonces, si tú vas a ser un Mesías que va a restaurar a Jerusalén, si vas a liberar al pueblo del imperio romano opresivo y restaurar a Jerusalén a su gloria del Antiguo Testamento, tienes que ir a Jerusalén. Entonces, cuando Jesús está llegando aquí a la cena, los discípulos están emocionados porque el Mesías está llevándonos a Jerusalén para hacer la cosa que ha prometido que iba a hacer. Ellos tienen razones para estar emocionados de esto porque tienen todas estas profecías de la gloria de Jerusalén, la restauración de todas las cosas, este rey mesiánico que va a lograr todo. Todas estas cosas están puestas a hacer en Jerusalén. Entonces están alabando a Dios, están emocionados que Él va a hacer las cosas, que Él lo va a hacer, y lo estamos siguiendo, y va a lograr lo que dijo que iba a lograr. Jesús es el cumplimiento de esas profecías, esas promesas, pero es un rey diferente de lo que ellos esperaban, y su reino es diferente también de lo que esperan. Vamos a seguir a Jesús entonces por esta escena. La primera escena es bajando la montaña. Están en el lado este de Jerusalén, bajando el monte de los olivos, y entre el monte y la ciudad están dos pueblos, Betania y Betfagé, y envía a dos de los suyos por delante de los pueblos para tomar su burro para poder montar hasta Jerusalén. Y es como una historia un poco rara. A veces tenemos como la autoridad divina de Jesús y su conocimiento divino en donde saber dónde está este pollino o burro, pero está cumpliendo un texto antiguo de Zacarías 9 que se escribe casi 500 años antes, pero Lucas lo pone así porque este argumento ya empieza a desarrollar que es el Mesías prometido. Lucas escribe evangelísticamente enseñar quién es Jesús, entonces está construyendo este argumento en Zacarías 9. Vamos a ver por qué está incluido. Dice: regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Entonces este pasaje está gritando, Lucas está enseñándonos, haciendo esta conexión con Zacarías en la manera que Jesús cumple esto, que Jesús es el prometido. Él es el Mesías, él es el rey conquistador. Miren cómo cumple las profecías del Antiguo Testamento y no solo las cumple, sino que las cumple con estilo, ¿verdad? Como que yo sé dónde está el pollino, el asno, y si estos hombres le va a dar problema, dígales que lo necesito y... Y como Jamal dice que Jesús es un hombre atrevido a veces, como él es el Señor, él sabe conseguir este burro, este pollino y cumple estos antiguos testamentos, la profecía es resaltando quién es él, destacando. Este es un punto principal en el Evangelio de Lucas, porque antes de este tiempo, quizás recuerdan otros tiempos en Lucas donde Jesús les pide a sus discípulos o las personas que ha sanado de que se queden callados de quién es él, de no digas quién hizo esto, que manténgalos así callados. No era tiempo para la identidad verdadera de Jesús que se revela, pero aquí es un texto principal de cambio porque toma, sabe exactamente quién es él. Dice que voy a ser mucho más, que yo soy el rey mesiánico, yo tengo presencia, yo sé cumplir estas cosas y yo sé cuál es el plan. Entonces, este texto de cambio está resaltando quién es él realmente sin disculpas. Jesús es el rey, es el Mesías prometido y cumple este texto del Antiguo Testamento. Entonces, el argumento principal es que Jesús es quien dice que es y él es el rey de gloria. Jesús es el creador del universo. Jehová mismo ha llegado aquí en la escena. Y sin embargo, digno de toda alabanza, y después él entra en un pollino, un asno, un burro que no es de él, es uno prestado, es el tipo de rey que nosotros alabamos, que él podría haber venido en un caballo de guerrero, con seres angélicos, conquistando a sus enemigos, tomándolo por poder, lo podría haber hecho, pero entra en un pollino humilde. Y con cuidado, con mansedumbre, porque representa paz el pollino. No viene primero con un escudo, sino que con gracia en sus ojos, con paz en su corazón. La inauguración de reyes en las ciudades en este tiempo fue una gran cosa. Fue un momento de alfombras rojas. Si un rey llegaba a la ciudad, los líderes religiosos, políticos, están entrando diciendo, sí, estamos contentos que está aquí, pero Jesús entra en un pollino que no es de él, con solamente las alabanzas de sus discípulos y un partido de oposición. Es un rey de mansedumbre, humilde, que ha venido del trono más alto. Así que miren cómo responden las personas a esta inauguración, la llegada de este rey. Dice que él bajó del Monte de los Olivas y que toda la multitud de discípulos empezaban a gritar por todos los milagros que habían visto. Dice, bendito el rey que viene en el nombre de Jesús, paz del Señor, paz en el cielo y la gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, si les digo que si estos se callan, las piedras clamarán. Lo que Jesús dice así aquí demanda o requiere una respuesta. No lo podemos negar solamente como un maestro bueno, con valores buenos. No puede ser un maestro bueno, con valores buenos, y después mentir de ser el rey. Esas dos cosas no combinan, ¿verdad? Entonces lo que está diciendo aquí, o sea, ellos están diciendo, están reprendiéndolo, porque está diciendo, Jesús, tú no mereces este tipo de alabanza. Jesús, diles que paren, porque esas alabanzas son para Dios mismo. Tú no eres digno de esto. Dígales que se callen. Pero Jesús dice que ustedes no saben lo que están diciendo. Si estos discípulos no me adoraban estas piedras, yo les podría decir a que canten, o yo puedo decir a las estrellas que brillen para mí, yo puedo pedir toda alabanza, yo puedo demandar toda gloria, pero él está contento de solamente recibir las alabanzas de su pueblo. Él es mansedumbre, manso, humilde, y está buscando su pueblo. Él quiere las alabanzas de su pueblo, la adoración. Un texto dice de que él está entronado sobre las alabanzas de su pueblo. Y en este momento el trono es un grupo de discípulos. pero la manera en que llega a su trono glorioso, vamos a seguir viendo cómo mueve, cómo se mueve por esto. Entonces vamos a seguir en la historia que él primero manda alabanza. En la próxima escena vamos a ver el corazón de Jesús, de su señorío. Vamos a tener como un vistazo a la respuesta cuando él lamenta por Jerusalén. Él está bajando del monte, tiene el pollino, está entrando y cuando entra puede ver en el horizonte la ciudad de Jerusalén, la ciudad antigua de Jerusalén, el punto principal de alabanza en el templo, en el Antiguo Testamento, esta ciudad amada, lo ve, ha llegado en su reino. Este punto de cambio en su plan y nos da un vistazo a su corazón sorprendente cuando dice que cuando entró lloró por la ciudad diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculta a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, pero no, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces el corazón de Jesús lamenta por el rechazo de Jerusalén, pero confía el plan más aún. No sé si vemos lo que Jesús no hace. Hablamos de que él es humilde y amable. Él no re se regocija sobre el rechazo de Jerusalén, no se regocija en cómo niegan a que sea el Mesías. Él no se deleite en el hecho de que Jerusalén se va a caer, lo mueve, lo conmueve a una tristeza profunda. Y es el corazón del Señor cuando alguien lo rechaza, cuando alguien lo niega, que Dios, siendo el ser más grande del todo el universo, este anhelo a que experimenten la profundidad de su bondad, que nosotros lo conociéramos, que nos deleitamos en él, que le alabemos, y cuando nosotros no disfrutamos la cosa más grande, eso entristece al Señor. Él no disfruta enviar a la destrucción, no disfruta cuando las personas lo rechazan, sino que lo lleva a lamentar. No reconocieron el tiempo en donde Dios los había visitado. Jesús literalmente está diciendo, mira, yo vengo de Dios, yo soy Dios encarnado aquí en la persona para ministrarte y sin embargo me estás diciendo que me calle, me van a matar más adelante, están rechazándome ahora. Ellos ni siquiera reconocieron de que Dios estaba en medio de ellos. Y para nosotros tenemos que hacer esa pregunta, si Dios te está visitando en esta mañana, si su voz está pidiendo mientras cantamos y leemos su palabra, ¿estás sintiendo como ese jalón del Señor en esta mañana? Y si eres creyente y el Señor está invitándote a exaltarte como el punto más alto de tu vida, tenemos que responder. Jesús manda una respuesta de nosotros. Nosotros no simplemente podemos negar a Jesús si Él es el Señor y si nosotros como creyentes, si decimos que Él es Señor, tenemos que vivir bajo su señorío, tenemos que permitir a que su señorío, su camino de paz, sus valores, cómo Él actúa con las personas, con sus enemigos, sus amigos, la manera que nosotros vivimos tiene que ser la manera de Jesús si es nuestro Señor. Entonces, si Él te está visitando como cristiano en esta mañana para exaltarte sobre todas esas cosas otra vez, con gozo, poniéndolo en el trono de tu corazón, hay que estar renovado con la realidad de que Él anhela amarte de esta manera, de ministrarte en esa manera. Esto no es una voz de, mira, que tienes que ser mejor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás atrapado así en el barro, en el lodo? ¿Por qué no estás más adelante de lo que tiene que estar? Jesús, no, Él empieza con gracia y misericordia a los que los necesitan. Si tú necesitas del Señor, si te está visitando, te está mostrando tu necesidad para Él, su voz es uno de gracia y paz y amor. Entonces vamos a exaltarlo otra vez en nuestros corazones como creyentes. Si tú no, nunca Nunca has reconocido a Jesús como Señor. Quizás esta es la primera vez que tú dices, mira, yo estoy viviendo como mi propio Señor, mi propio rey. Yo hago mis propias reglas, vivo en la manera que yo quiero, o estoy siguiendo a otra persona, estoy exaltando otra voz en mi vida más que Él. Si no eres creyente, no has exaltado al Señor como la voz principal en tu vida, entonces quizás este es el momento de decir, yo sé, yo creo que Jesús es quien dice que es, y él empieza así con gracia, con paz. Él te invita a que mires a Él antes de mirar hacia atrás o antes de mirar hacia adelante. Solo mira al Señor. Algo que a veces no se nota en este pasaje es la tensión, que hay como una tensión enorme entre lo que Jesús está diciendo sobre Jerusalén y lo que vemos en el Antiguo Testamento de las promesas de la prosperidad de Israel. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento en donde Dios ha prometido la renovación de Israel, la promesa de la prosperidad de Jerusalén, de Israel, y continuamente le ha dado eso para poner su esperanza en Jehová, porque lo han exiliado de Israel. Confía al Señor que lo va a regresar. El templo ha sido destruido. No, confía que Él lo va a construir otra vez. Entonces tienen todas estas expectativas de la renovación de su nación. Y en Zacarías 12 se destaca, voy a leer esta parte como para contexto. Es un texto en donde tenemos que estar muy profundo en nuestras Biblias para ver la conexión entre el Antiguo Testamento, las expectativas del Mesías y el ministerio de Jesús. Entonces Zacarías 12 dice, yo haré de Jerusalén una copa de vértigo para todos los pueblos de alrededor, y cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Y sucederá en aquel día que haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos. Todos los que la levanten serán severamente desgarrados, y contra ella se congregarán todas las naciones de la tierra. En aquel día, declara el Señor, heriré de espanto a todo caballo y a su jinete de locura, pero sobre la casa de Judá abriré mis ojos mientras hierro de ceguera al todo caballo de los pueblos. Entonces los jefes de familias de Judá dirán en su corazón, gran apoyo para nosotros son los habitantes de Jerusalén por el Señor de los ejércitos, su de Dios. Entonces, Jesús está diciendo de que va a derribar a Jerusalén, que todas las generaciones se van a destruir. Entonces, ¿cuál es esta tensión? Y no sé si puedes ver la confusión de los fariseos que tienen sus escrituras santas, saben poner aquí las promesas para Jerusalén, y Jesús está diciendo que se va a destruir. Yo creo que nosotros también nos enojaríamos si alguien está tan opuesto a lo que nosotros creemos. Hay una tensión aquí que ellos piensan que han interpretado bien, correctamente, pero Jesús es el rey mesiánico con una interpretación mesiánica del mundo que está dando. Entonces, Él está oponiendo sus expectativas, pero está proponiendo un cumplimiento completamente diferente de lo que pensaban, y es tenso. Entonces los fariseos sí tienen corazones endurecidos hacia el Señor, pero hay más contexto de simplemente estar opuestos a Jesús. Ven que Jesús está en oposición de su promesa, estas expectativas. El cumplimiento de estas promesas del Antiguo Testamento no es la exaltación y renovación de la nación de Israel, sino que la implementación de un pueblo nuevo que se hace de todo tribu y lengua y nación, que está centrado no en el templo, sino en el Mesías. Entonces, el cumplimiento al final no es la nación de Israel y su prosperidad, no es la liberación de Israel de la opresión, sino que es el conseguir el pueblo de Dios más allá de Israel étnico, para todos los pueblos de todos lados, no centrado en una ciudad, sino en una persona. Y el cumplimiento de esto es mucho más, va mucho más allá de lo que los israelitas están pensando. Ellos tienen su grupo pequeño de personas que ellos esperan a que pase, pero Dios dice, no tienen idea de lo que estoy haciendo. Yo estoy creando un pueblo que es de todo el globo, el mundo, que me van a adorar en espíritu y verdad, y no se centra sobre un edificio o un sistema de sacrificio, sino de una sola persona y un solo sacrificio. Esto pasa delante de las expectativas judías, pero es un cumplimiento más grande que rechazan ver por el celo que tienen por sus tradiciones. Estas personas sí van a estar asegurados como promete, pero va a estar en Cristo. Sí, van a ser liberados, pero va a ser del pecado y la muerte. Van a ser más que conquistadores, pero va a ser por medio de la muerte de Cristo y su resurrección. Entonces, estos cumplimientos son hermosos y gloriosos, pero también tenemos que remover algunas de nuestras expectativas para poder recibir lo que Dios ha traído. Se identifica tener expectativas del Señor, cosas en que hemos esperado, cosas en que hemos orado. Quizás hemos orado por la misma cosa por años y años y no lo hemos recibido la respuesta que queremos. Quizás hay un sueño, un ministerio que realmente querías lograr, o un ministerio que querías pasar mucho tiempo haciendo, pero la vida es tan difícil que no tienes la energía para pasar sirviendo al Señor de la manera que pensabas. Quizás ser cristiano es más difícil de lo que pensabas. Jesús promete un yugo fácil, promete llenarnos con una satisfacción, un agua viva, promete confort y gozo, y sin embargo estoy estresado, siento cansado, exhausto y siento la carga de todas las cosas alrededor mío. Que hay expectativas reales a que estamos lidiando cuando pensamos en nuestra relación con Cristo, y mi ánimo para ti en esas pérdidas, esos sueños perdidos, esas expectativas que no se cumplen, es que el Señor al final nunca decepciona mientras esperan en Él. Nosotros sí llegamos a estar muy decepcionados, tenemos expectativas que no se cumplen, oraciones que no ha respondido, tribulaciones reales. Sin embargo, la invitación es confiar en el Señor y esperar al Señor, porque al final vamos a estar satisfechos en Él. Él sí va a ser suficiente. No vamos a llegar al final de nuestras tristezas y estar decepcionados. No vamos a llegar al final de nuestras vidas si hemos aferrados a Jesús y decir que no fue tan grande como dijo. Nosotros vamos a llegar al final de esas cosas y vamos a ver a Jesús y va a ser más de lo que uno pensaba, más glorioso de lo que anticipabas, más satisfecho de lo que puedes imaginar. Entonces esperan al Señor, esperan. Esperan con paciencia, con esperanza. Aférrense a Él y Él sí proveerá a Él mismo. Y esa esperanza, expectativa, va a ayudar a seguir adelante mientras esperas. Ese cumplimiento que nosotros esperamos van a ayudar a que sigamos adelante mientras esperamos. Entonces confía en el Señor cuando las cosas son difíciles. Así respondemos al Señor en la vida, de responder a su señorío cuando la vida no pasa como nosotros pensábamos y confiamos en su plan, que todos sus caminos son buenos para los que ama. Nosotros lo creemos, lo confiamos, lo tomamos a su palabra de verdad y respondemos a Él en confiar, en entregar nuestras vidas en cómo va. Porque nosotros somos mucho menos en control de lo que pensamos, ¿verdad? La manera en que la vida pasadas hasta ahora tiene mucho más que ver con lo que Jesús está haciendo y menos de lo que tú has hecho. Así que confías en el Señor. Todos sus caminos son buenos, bondadosos. Y sí, nosotros pasamos por el valle de la sombra de muerte. Sin embargo, Él va a proveer todo lo que necesitamos. Él te va a dar lo que tú necesitas en la temporada apropiada y al final Él sí te va a satisfacer. Va a ser más de lo que tú esperas. Él provee abundantemente. Mira cómo provee en esta tercera escena, en la manera en que entra al templo. Él va bajado por el monte, ha llorado en el horizonte de Jerusalén, ahora ha pasado por las puertas, entonces pone sus ojos en el templo. Es el primer lugar donde va a ir. Él ha ido mientras viajaba, ha enseñado y ahora ha vuelto. Así que vamos a leer el texto. Versículo 45 dice: entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús enseñaba diariamente en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los más prominentes del pueblo procuraban matar a Jesús y no encontraban la manera de hacerlo porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchando lo que decía. Así que Jesús ve el estado del templo y lo conmueve a una ira justa. Él está enojado correctamente que hay personas en el templo que están explotando a las personas por un lucro. Están tomando las necesidades religiosas de los judíos y los están usando para ganar su propio dinero. En el sistema de sacrificio viejo, antiguo, necesitaba un sacrificio, esa sangre derramada para cubrir tus pecados. Si tú querías el perdón, tenías que tener un sacrificio. Entonces, hay como estas mesas que se hace con animales, los están vendiendo, pero no están ahí para ayudar, no están ahí porque sí queremos servir a la gente que tiene necesidad de alabanza, no están explotando las necesidades de la gente, están poniendo dinero en sus propios bolsillos, están haciendo comercio de la religión, están explotando a la alabanza. Entonces, lo que requiere no es que las personas solamente vienen a adorar, sino que tienen que traer un sacrificio, tienen que tener suficiente dinero para satisfacer a los vendedores. Entonces, la alabanza, la adoración, la barrera entre la adoración es el dinero. Entonces, estas personas en la puerta que van a explotar a la gente por su adoración, si quieres adorar, hay que pagar. Eso enoja, enfada a Dios. Eso no es adoración, eso no es el propósito del templo que se está explotando. Eso le da ira, le da enojo a Jesús. Entonces limpia, dice que el celo de la casa de su padre le va a consumir. Eso es lo que está pasando aquí. Está enojado, está purificando, echándolos. Está haciendo no una casa de ladrones, dice que era cueva de ladrones, sino que renovándolo a su casa de adoración. Dice, los que están explotando requerían dinero, sacrificio tras sacrificio. Pero Jesús dice, esto va a ser una casa de oración. No puedes hacer algo menos productivo que orar. Si estás orando, estás con las manos vacías. Estás diciendo, Señor, yo no tengo nada para darte, sino solamente mis manos, mi corazón, mis preocupaciones, mis amores, mis anhelos, mis sueños. Entonces, está diciendo que esto va a ser una casa de dependencia. Si tú vas a adorar, va a ser una casa de dependencia del Señor, en lugar de que yo no tengo nada para traer, Dios. Escúchame y responder. Ya saben los salmos, respóndeme rápidamente. No me abandones, Señor. Escucha, esa sí es adoración. Y si así se ve tu adoración en esta mañana, estás cerca del Señor. Si estás en una postura de dependencia, de manos vacías, diciendo, Señor, yo no tengo nada para dar, pero lo que tú quieres que tú me quieres dar, lo voy a recibir. Esa es adoración. Cuando cantamos, nosotros no traemos nada, sino solamente nuestros corazones queremos escuchar de ti, queremos disfrutar de ti. Jesús está restaurando este corazón de adoración en echar los que están explotando y renovando y restaurando la adoración correcta. Esto lo consume. También provee su propia palabra. Vemos aquí en el texto de que él enseña a las personas en el templo. No está estrictamente echándolos solamente, simplemente los echa, pero se queda. Él se pone en el centro de la enseñanza en el templo. Entonces está diciendo que yo soy el rey mesiánico, pero también soy el maestro mesiánico, el profeta mesiánico. Eso es algo grande de echar los líderes religiosos, los que están explotando, para poner a él como el centro de la adoración del templo. Y si alguien viniera y me echara de aquí de la plataforma, empezaba a predicar otra cosa. Tienes que estar listo para eso. Tienes que venir con unos tickets, unos recibos. Jesús está diciendo, yo estoy enseñando, este es mi templo. A mí me importa tu adoración. Yo quiero que conozcan la palabra del Señor. Él se pone a sí mismo como el centro del templo y dice que dependan de mi palabra. No es así como un maestro solamente, o no solamente un filósofo. Él es el Rey de Gloria. Él es Jehová mismo, diciendo, aprendan de mí, escuchen mi palabra, confíen en mi palabra, que lo guarden profundo en su corazón. Y si ve cómo las personas dependen de eso, diciendo, yo creo que tienes razón, está enseñando con autoridad, está interpretando todos los pasajes del Antiguo Testamento en una manera que nos dirige a él mismo, que estoy esperando a que él sí lo haga. Jesús, las personas están dependientes de su palabra y creo que es una buena aplicación para nosotros en esta mañana, que hay mucha incertidumbre en nuestras vidas, ¿verdad? Hablamos de no estar bajo control o en control en el presente. En el futuro también hay mucha incertidumbre de nuestras vidas, nuestro trabajo, de nuestra nación, nuestra ciudad, nuestros vecindarios, nuestras familias. Hay mucha incertidumbre. Pero si en nuestra incertidumbre nosotros podemos aspirar al Señor y aferrarnos a las palabras de Dios, hay vida en ellas. Hay paz que sobrepasa todo entendimiento cuando leemos de las promesas de Dios. Su promesa no es abandonarnos, no defraudarnos, sino estar presente con nosotros. Su barra está guiándonos. Él es el pastor del pueblo, te está pastoreando a ti también en tu incertidumbre. No da certidumbre, Él da a sí mismo. No da claridad en lo que tú deberías hacer, sino que te da a sí mismo. Entonces nosotros le confiamos en Él, nos aferramos a Él y a sus palabras. Jesús, tú eres bueno y justo. Ayúdame a guardar tu palabra en mi corazón. Entonces, nada de la adoración que explota va a purificar y renovar esta casa de oración y enseñar con autoridad, centrado no en el templo, sino en él mismo. Y está trayendo esta novedad a la adoración. Los negociantes requerían dinero para el sacrificio, pero Jesús da el sacrificio sin costo ninguno. Los que explotan requerían dinero, viajes, de jugar su juego, pero Jesús provee su sacrificio gratuito, purifica y después provee a él mismo, porque él es el maestro profético, él es el profeta, es el rey mesiánico, él es todas estas cosas, pero también es el Cordero de Dios, él es el rey de gloria, pero también es dispuesto a sacrificarse por su persona, sus pueblos. Entonces, para nosotros, iglesia, no tenemos que venir a adorar a Dios con dinero en los bolsillos o con buenas acciones en nuestro expediente. No tenemos que traer nada al Señor. Nosotros nos acercamos al Señor y su sacrificio, porque su salvación es gratuita. Es gratis. Su salvación está dispuesta a todo, sea que tengas mucho en este mundo o que tengas poco en este mundo. Jesús es gratuito. Él requiere a nuestra fe, tenemos que confiarnos en Él y creer en Él. Vemos a los que rechazan a Él, son destruidos. Los que no besan al Hijo lo van a hacer enojar. Pero cuando nosotros decimos, Jesús, tú eres nuestro Señor, eres Jehová, yo sí confío en ti, la salvación es gratuita a nosotros. No lo merecemos, no es que lo ganamos, no lo perde la perdemos y después lo ganamos otra vez. Cuando confiamos en Jesús, es tuya y Él es fiel a ti. Él nos limpia, nos hace seguros, nos libera del cautiverio del pecado y la muerte. Él renueva nuestro espíritu correcto dentro de nuestro. No tenemos que leer la ley. Está escrito en nuestros corazones. Sabemos complacerle a Dios. Sabemos confiar en Dios porque Él nos ha renovado. Vamos a leer este texto de Isaías, de la salvación de que Cristo va a traer. Todos los que tienen sed, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman, vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo ninguno. ¿Por qué gasten su dinero en lo que no es alimento y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente, coman del bien y disfrutarán de los manjares más exquisitos. Presten atención y vengan a mí, escuchen y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, las promesas hechas a David, esta promesa de Isaías del Evangelio que dice, vengan a mí, escúchenme a mí y van a disfrutar todos los cumplimientos, toda la satisfacción que te puedo dar. Esto se dice una y otra vez, lo que se aferra a Dios, a Jesús, son satisfechos. Entonces nosotros le confiamos, le amamos, ponemos su fe en Él. Cuando Él derrama en nosotros, Él nos satisface. Así que nosotros respondemos a Jesús en esta mañana. El hilo por estos tres pasajes es que tienes tres respuestas diferentes. En cada escena hay una respuesta a Jesús. Los que le oponen, los que no le creen, los que lo odian. y los que habitan en su palabra, los discípulos que regocijan en su presencia y su venida, los que se aferran a su palabra. Así que la oportunidad para nosotros, iglesia, es responderle a Él. Si es una renovación de fe, es una renovación de la fe. El Señor no te condena de venir, sino que te invita a habitar en mi amor, a habitar en mi paz, porque aparte de mí no puedes hacer nada. Habita en mi amor. Nosotros respondemos al Señor de esa forma. Podemos responder en hacerle que sea el salvador de nuestras vidas gratuitamente, sin costo ninguno. No tienes que traer nada, solamente tu fe. De hecho, sí tienes que venir con las manos vacías. Si tú intentas venir con Jesús con algo en tus manos, está diciendo que no eres suficiente para mí, Jesús. Si yo traigo mis buenas acciones, actos, tengo esto también, Jesús. No, no es que recibes a Jesús. Para recibir al Señor es decir de que tú eres el Señor, tú eres todo, yo te confío en ti. Entonces vamos a responder en vaciar a nuestros bolsillos. Señor, te vamos a disfrutar porque por quien tú eres. Eres el Salvador del mundo, eres el Mesías prometido que se ha prometido desde Génesis capítulo 3. Estás aquí en la escena, Lucas 19, y está en camino a lograr la salvación por todo su pueblo sin costo, sin requisito. Solamente la fe y la confianza en el Salvador que viene de Dios. Oremos. Señor Jesús, te exaltamos sobre todas las cosas en este mundo, que donde nosotros vamos a tener problemas aquí, tú sí das provisión. Así que inspíranos, Señor, a esperar en ti, en donde hay anhelos, expectativas que nos han cumplido. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, viviendo nuestras vidas centrados en ti. Pedimos que tú nos renueves. Que nos renueves y renuevas a nuestros espíritus, nuestra alabanza, nuestro gozo y de disfrutar de ti, ayudarnos, Señor, a escuchar a tu voz y de echar fuera todas las otras voces para continuar a guiarnos, a ser bondadosos hacia nosotros. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Este es el tiempo de nuestro servicio en donde nosotros disfrutamos la Santa Cena juntos. Nosotros compartimos esta cena, esta comunión. Yo creo que es muy apropiado porque es una cena en donde es gratuita, no requiere ningún costo, pero sí requiere que nosotros reconozcamos a que Jesús es el Señor. Es una comunión, una cena para los cristianos, para los que han dicho que Jesús sí es mi Salvador, Él es el Señor de este universo y yo confío en Él, estoy siguiéndole a Él y cuando Él tomó este pan no requirió pago ninguno. No requirió obediencia o buenas acciones, buenas obras. Él dijo que este es mi cuerpo y es gratuito. Y fue quebrado por ti. Dijo, tomen y coman, es nutrición, es nutritivo para ti. De la misma manera, no requirió a que tú compraras para disfrutar el pacto nuevo que él había hecho para ti, sino que derramó de su sangre y lo hizo en su propia disposición para nuestros pasados, presentes, futuros, pecados. Entonces, cuando disfrutamos de esta copa es sin costo, simplemente por la fe. Entonces lo derramó, diciendo que es el pacto nuevo de mi sangre, que cuando tú tomas de esta copa y comes de este pan, tú proclamas la muerte del Señor hasta que Él regresa. Así que esta es una santa cena para los cristianos. Si no eres cristiano todavía, te invitamos a que no participes de esta cena, sino de contemplar, de decidir quién es Jesús. Si él es realmente quien él dice que es, y si es que sí, nos encantaría hablar con usted en la sala de hospitalidad de cómo es seguirle a Jesús en el próximo paso. Tenemos libre de gluten aquí en el medio para los que están libres de gluten. Tenemos estaciones en el frente, adelante, en el medio y atrás. Así que les invito a iglesia a que se pongan de pie, que coman, que disfruten sin costo.